Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Este programa y mi trabajo en el día a día con la radio escolar me permiten ser un privilegiado observador de los gustos, hábitos y valores de niños y niñas. Es el caso del fútbol. En este programa nunca hablamos de él, pero en los talleres de radio que hago en colegios habitualmente les dejo escoger tema y ahí he podido constatar cómo en menos de una década el fútbol ha dejado de ser casi exclusivamente masculino y ha despertado también el interés de muchas niñas. Ayer fue el Día Mundial del Fútbol Femenino y a pesar de que os confieso que soy bastante crítico con mucho de lo que rodea al deporte rey, estoy convencido de que cualquier barrera de género que se derribe, incluso las de aficiones y pasiones que no comparto, son un paso en favor de la igualdad. Así que por una vez y sin que sirva de precedentes, al menos en este programa de radio, ¡que viva el fútbol femenino! Y ahora vamos a hacer una hora de radio que no será deportiva, pero la vamos a vivir con la intensidad de una final de la Champions. Con Claudia, hola.
Hola.
Lucas.
Hola.
Eileen.
Hola.
Y Rubén.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Dulcinea de Alcalá de Henares.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos en el Colegio Dulcinea, qué nombre más bonito, de Alcalá de Henares, para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo van a poner, entre otros, nuestros personajes de Monstruos y Cía. Hoy, Don Olegario, personaje secundario. Ya sabéis, ese actor del método que hace papeles no muy protagonistas, pero que vive continuamente en el mundo del cuento, de la interpretación, del cine. Hoy nos va a contar que creo que vuelve a estudiar en una escuela de teatro, o quizá por primera vez. Tendremos nuestro concurso, el concurso de David Ortuño. Preguntas interesantes para grandes concursantes. Hoy nos va a preguntar sobre ficción y fantasía. No sé por qué, pero vamos, porque le gusta mucho, eso seguro. Y con Sharon Calderón, que es la Wonder Woman de la radio del cole, palabras. Palabras que están en el diccionario, pero que no solemos saber qué significan. Esa es su propuesta. Sharon Calderón es una superwoman y tiene grandes superpoderes, pero dos muy especiales, los superpoderes de hacernos pensar y hablar mejor. Lo comprobaremos un día más. Todo esto y alguna cosilla más en una hora de radio, un poquito menos ya, que nos queda con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sandwich is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have a coach. Supercalifragilisticexpialidocious.
La radio del cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Hola de nuevo, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien. Bien.
Uy, uy, qué bien suena este bien, ¿eh?
Sí.
Suena con mucha energía.
Sí, sí.
Sí. Sí. ¿Energía que puede incluir también nervios o no?
No.
No,
bueno, unos pocos.
Sí, algunos.
La primera vez en la radio, eso sí.
Sí,
sí, sí. Eso sí.
Y
sí,
seguramente sí. Entonces tenéis ganas de saludar.
Sí,
sí, claro.
Y también sabéis que no os voy a dejar saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos. Lo sabéis, ¿no?
Sí. Sí.
¿Os acordáis? Los oyentes también lo saben, pero yo voy a mandar ese saludo especial a todos vuestros allegados. Saludos, besos. Abrazos, ladridos, maullidos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos e incluso mascotas de Claudia, Lucas, Eileen y Rubén, de aquí del Colegio Dulcinea de Alcalá de Henares. Ya están, esos saludos enviados, ¿los estáis viendo cómo viajan por el aire?
Sí.
¿Sí?
Sí,
sí, eso es, así me gusta, imaginación. Y ahora os voy a pedir ese otro saludo especial, alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar, alguien famoso, admirado, conocido por las pantallas. Claudia, ¿a quién saludas?
A Salma Parayuelo, una jugadora de fútbol del Barça femenino.
O sea que tú eres de esas chicas que les gusta el fútbol, claro que sí.
Sí, juego.
Pues para vosotros está casi dedicado a este programa. Lucas.
Pues yo últimamente estoy leyendo los libros de Manolito Gafotas y pues le mando un saludo a Elvira Lindo.
Eileen.
Pues yo últimamente me gusta ver muchas pelis, entonces pues le mando un saludo al actor Robin Pattinson.
Rubén.
A mí las pelis me gustan, entonces por eso le doy un saludo a Dwayne Johnson, que es un actor.
Ahí está, La Roca, ¿no?
Sí.
El fuertote, que lo hemos visto en muchas pelis. Ya están esos saludos también. También están viajando. ¿También los veis?
Sí.
Viajan, algunos viajan más lejos, claro. Pues ahora, enseguida, muchos más saludos y muchas más cosas aquí en la radio del cole.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Hoy apenas os estáis moviendo con esta sintonía, pero yo he notado, Eileen, quizá estabas moviendo la mano, estabas dándole un poco de ritmo.
Sí, me gusta, pues cuando me hago una melodía se me pega rápido.
Uh-huh. Vale, pero no estáis tampoco subidos por las mesas, bailando.
No.
Todavía ahí no.
Somos civilizados.
Hola, David.
Hola.
Te presento a Claudia, Lucas, Eileen y Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Hola, bien.
David, no lo hemos conseguido hoy. Yo pensaba que ya, de esta era la definitiva y que la sintonía por sí misma iba a hacer que se volvieran locos y se pusieran a bailarla, pero apenas ha sido sutilmente Eileen quien se ha movido un poco. David, tenemos que hacer ya, pero ya, ese vídeo en TikTok que lo haga viral, versión reggaetón. ¿Has hablado ya con Bizarrap?
Estamos en conversaciones, pero hoy quizás nuestros grandes colaboradores se suben encima de la mesa cuando se enteren del tema del concurso de hoy.
A ver, hoy David nos propone, como todas las semanas, un concurso. El concurso son preguntas interesantes para grandes concursantes, siempre un tema monográfico. Y hoy, ¿qué tema es?
Hoy vamos a hablar de fantasía y ficción porque mañana es el Día del Orgullo Friki.
Los frikis, que a veces se llama frikis a la gente muy aficionada a tecnología, pero en este caso del orgullo friki, pues la gente es súper aficionada a sagas de cómics, de libros, ficción, fantasía, Star Wars, etcétera, etcétera. Y claro, ahí David pues ha encontrado un filón porque es una de sus pasiones, donde además se mezcla lo más, pues eso, lo más lúdico con lo más cultural. Fantástico, pues claro, bueno, ya os advierto que seguramente fácil no será, porque David es una auténtica enciclopedia. Pero el caso es que el concurso sí es sencillo, porque son 5 preguntas, 3 posibles respuestas, al menos la dinámica, sencilla.
Sí.
Competís todos, todas, y nada, David, todo tuyo. Adelante con la primera.
¿En qué año se estrenó la primera película de Star Wars? A. En 1977, B. En 1992 o C. En el año 2001.
Bueno, yo diría que no es del todo difícil dentro de que Star Wars puede tener... Vamos, que en los mundos de Star Wars puedes hacer preguntas que no lo sepa casi ni George Lucas. ¿77, 92 o 2001? Claudia.
Yo creo que es la B.
La B, 1992, que ya son años. ¿Qué dices, Lucas?
A ver, yo nunca he visto Star Wars... Pero voy a decir la B porque la calidad de imagen sería mejor.
¿Qué dices, Eileen?
Pues yo también concuerdo con la B.
El 92, Rubén.
Yo, que me he visto las pelis, creo que es en el 77.
Uy, se arriesga Rubén con esa fecha. ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué año se estrenó la primera película Star Wars?
La primera película de la saga fue titulada originalmente Star Wars y se estrenó el 25 de mayo de 1977 y, por cierto, da origen al orgullo friki porque es el 25 de mayo. Más tarde fue renombrada como Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. La película, dirigida por George Lucas, revolucionó la industria del cine con sus efectos especiales, su lucha épica entre el bien y el mal y su universo expansivo. Su éxito dio inicio a una de las sagas más icónicas de la historia del cine.
Ahí estaba la respuesta correcta de Rubén. Lucas había razonado ahí razonablemente. Claro, es el 92, ya podía ser buena calidad, 77 era muy antiguo, pero es que realmente para aquella época fueron unos efectos especiales realmente revolucionarios y a día de hoy todavía que se aguantan bastante bien para... teniendo en cuenta que en aquel momento no existían ordenadores que pudieran tratar imágenes, ¿vale? Era todo maquetas y otros trucos del cine.
Sorprendió muchísimo.
Vamos con la segunda, David.
¿Sabéis lo que es un manga, no?
Sí.
Un cómic japonés.
Sí.
¿Cuál es el manga más vendido de la historia? A, Naruto, B, Dragon Ball o C, One Piece.
¿Qué dices, Lucas?
Yo digo que la B, que es Dragon Ball.
Dragon Ball, ¿qué dices, Eileen?
Pues a ver, yo acá que tampoco sé mucho de todo esto, me arriesgo y diría que One Piece.
¿Qué dices, Rubén?
Yo creo que Dragon Ball.
¿Qué dices, Claudia?
Yo creo que también es One Piece.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El manga más vendido de la historia es One Piece, creado por Eiichiro Oda. Desde su lanzamiento en 1997, ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo. La historia sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda del legendario tesoro One Piece.
¿Lo sabíais, Eileen, Claudio? Ha sido un poquito...
Yo un poco por mi prima.
Mm. Bueno, yo más que todo porque como también por uno de mis primos, sé que pues One Piece tiene muchos capítulos y series, así
sí,
que...
Fabuloso, ahí estaba David. Pero yo diría que David ahí lo ha puesto muy bien porque los que no estamos muy al día, los que nos suenan son los otros, ¿no, David? ¿Lo has hecho así a propósito? ¿Ha sido así de enrevesado?
No, porque, Daniel, has de saber que han hecho recientemente en Netflix una serie de One Piece, con lo cual se ha hecho todavía más conocido.
Claro, es que siempre me pilla. Siempre que digo esto lo has hecho y tal, siempre dicen no, si es obvio, si ya hay serie de televisión. Es que, claro, yo solo me pongo al día de estas cosas con David en el concurso. Así quedo de mal y de mayor. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con la tercera pregunta.
¿Cuál fue el primer juego de rol de la historia? ¿Sabéis lo que es un juego de rol?
Sí.
Un tablero, un libro, fantasía, inventarse personajes, tirar dados, que pasen historias, pero ¿cuál fue el
tablero
primero?
Opcional, Daniel.
No, si es que hoy me quiere dejar muy mal, David. No.
A ver, no, es que en esto soy bastante experto porque es una cosa que conozco en profundidad. Y hay juegos con tablero, pero la mayoría no tienes que tener un tablero. Tienes unas fichas con unos personajes, unos dados y mucha imaginación.
Ahí está, fantástico. Sí. Sé que ya me tengo que callar. Es que me tengo que callar, David. Presenta tú el resto. Por lo menos esta sección la vas a hacer tú solo. Yo me callo la boquita. Vamos con la tercera pregunta. Hemos dicho que el primer juego de rol de la historia, pero no has dado las tres opciones.
No, las tres opciones son A, Dragones y Mazmorras, B, La Leyenda de los Cinco Anillos o C, Warhammer.
¿Qué dices, Eileen?
Bueno, pues yo acá me suena más la A.
La A, Dragones y Mazmorras. ¿Qué dices, Rubén?
Dragones y Mazmorras otra vez.
¿Qué dices, Claudia?
Yo creo que es la C.
La C, Warhammer. ¿Qué dices, Lucas?
A ver, pues a mí la única que me suena de series es la de Dragones y Mazmorras.
Bien, entonces optas por ella porque, bueno, pues porque te suena, ¿no?
Sí.
Claro, también a mí me sonaban otras cosas y quedó ahí fatal. No sé, Lucas, igual te puedes arrepentir, ¿sí? ¿Lo mantienes?
Sí, me voy a arrepentir, pero bueno.
¿Pero lo mantienes?
Sí.
Uy, no sé, ¿cuál es la respuesta correcta, David?
El primer juego de rol de la historia fue Dragones y Mazmorras, creado por Gary Gygax y Dave Arneson en 1974. Inspirado en juegos de guerra y fantasía, D&D permite vivir una emocionante aventura con personajes, dados y narración colaborativa. Los jugadores asumen el papel de héroes en un mundo imaginario, guiados por un Dungeon Master que dirige la historia.
Respuesta acertada de Rubén, de Eileen y de Lucas, que no te la he colado. Te has mantenido ahí muy bien, muy bien. Es que te lo quería poner hasta más difícil y todo a pesar de haberte metido cizaña. Vamos con la cuarta pregunta, pero un momento que hacemos repaso. Eileen, 2 respuestas acertadas. Rubén, 2. Lucas y Claudia, 1. Aún no hay nada decidido porque como nos quedan 2, pues puede pasar cualquier cosa. Vamos con la cuarta pregunta sobre mundo de fantasía y ficción.
¿Quién creó los videojuegos de Mario Bros? A. Andrzej Sapkowski. B. Shigeru Miyamoto. O C. Akira Kurosawa. Todos nombres muy fáciles de decir.
Claro que sí, yo no os los voy a repetir. ¿Qué dices, Rubén?
Shigeru Miyamoto.
¿Qué dices, Claudia?
Yo creo que la B.
La B también. ¿Qué dices, Lucas?
Sí, la B.
¿Qué dices, Eileen?
Bueno, ya acá más por lo que me suena la C.
La C, Akira Kurosawa. ¿Y cuál es la respuesta correcta?
Los videojuegos de Mario Bros. Fueron creados por Shigeru Miyamoto, un diseñador japonés de Nintendo. Mario apareció por primera vez en Donkey Kong en 1981 como Jumpman, pero en 1983 debutó junto a su hermano Luigi en Mario Bros. Su gran éxito llegó en 1985 con Super Mario Bros., revolucionando el género de plataformas en la Nintendo Entertainment System, llamada también NES.
Respuesta acertada para Rubén, para Claudia, para Lucas. Nos queda la última. Rubén va en cabeza. ¿No te emociones, Rubén?
Ya.
Sí, emocionate y nos vamos a emocionar mucho más con la última pregunta del mundo friki, fantasía, ficción. ¿A dónde nos vamos ahora, David?
¿En qué localidad transcurre un juego de mesa que enfrenta a aldeanos contra hombres lobo en partidas llenas de engaños? A. En Carcassonne. B. En Salem. O C. En Castronegro.
Carcassonne, Salem o Castronegro. ¿Qué dices, Claudia?
Yo creo que es la C, Castronegro.
Castronegro, ¿qué dices, Lucas?
A ver, yo estaba dudando entre la B y la C, pero la primera no, así que yo digo la C.
Por eliminación, ¿qué dices, Eileen?
Bueno, pues yo también digo la que dijo Claudia de Castronegro.
Castronegro, ¿qué dices, Rubén?
La C.
La C, lo dices con seguridad, como diciendo, si acierto, además quiero que se note que lo sabía, como para chulearte, ¿no? ¿Puede ser?
Lo he dicho por decir, las otras no me sonaban.
No, tú presume, tú dilo. Dilo así que quedas mejor. Yo te lo estaba poniendo a huevo. Oh, eso por si aciertas, pero ¿ha acertado, David?
El juego de mesa Los Hombres Lobo de Castronegro transcurre en un pequeño y aislado pueblo medieval, llamado, obviamente, Castronegro. Es un juego de roles secretos, unos jugadores asumen el papel de aldeanos y otros el de hombres lobo. Durante la noche los hombres lobo atacan a los aldeanos, mientras que durante el día los jugadores discuten y votan para intentar identificar a los hombres lobo. La clave del juego es la deducción social y el engaño. Los aldeanos deben confiar en su intuición para sobrevivir. Y por cierto, Daniel, también hay serie.
Fabuloso. Y respuesta acertada para Claudia, para Lucas, para Eileen y también para Rubén, que es nuestro ganador. Enhorabuena, Rubén.
Gracias.
Gracias, David, por acercarnos a este mundo fabuloso. Y una vez más tengo que decir que todas las propuestas en preguntas de David Ortuño de series, de televisión, de juegos, de ficción, son absolutas recomendaciones con tu sello inconfundible, David, de calidad, ¿no?
Sí. Podéis, si tenéis un poco de tiempo libre, podéis disfrutar de estos juegos, de estas series y pasar un rato fenomenal.
Y tenéis en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, de todas las preguntas de David Ortuño de estos últimos 5 años. Y ahí tenéis un catálogo inmenso de cultura friki para disfrutar. Adiós, David. Hasta otro día.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos una nueva sección ahora, una colaboradora a la que vamos a presentar y yo os doy dos opciones. Presentación sencilla, directa, rápida, eficaz, para que ella pueda dar todo de sí y tener más tiempo, o presentación larga, elaborada, rocambolesca, farragosa.
La primera, yo
la primera. La primera.
Pues,
chicos, chicas, os presento a Sharon Calderón. Hola, Sharon.
Hola.
Hola.
Hola. Hola. Pero me habéis hecho polvo, ¿eh?
Son Claudia, o sea... Lucas, Eileen y Rubén. Aquí están.
Hola.
Sharon, no, sí. Sharon. Hola. Ya no puedes decir, ya no, es que no puedes decir nada, es que han sido ellos, lo han querido.
Has hecho tú un poquito de trampa, porque,
como los encuestadores y como las encuestas un poco cocinadas, ha sido un poco dirigido.
Efectivamente.
Pero solo un poco.
¿Tienen ellos elementos de comparación para saber qué presentación es la más bonita, la más barroca, la más elaborada, la más altiva y grandiosa? No, no la tienen.
Bueno, pero la pueden tener, porque hoy estamos haciendo el programa número 376. A ver, claro, que no estás aquí todas las semanas, pero yo diría que 100 programitas y si te has marcado. Entonces, de esos 100 puede haber 85 presentaciones rocambolescas, rococó. Y pues ya está, a escoger cualquiera de ellas. Sara,
bueno,
tú repásatela.
Me someto a la decisión de la mayoría.
Esto es democracia.
Lo que tus sabios colaboradores elijan, efectivamente.
Esto es democracia, ha sido un referéndum un poquito
tuneado,
pero...
un poquito tendencioso, a lo mejor.
Un poquito solo. Fíjate, ya estamos perdiendo el mismo tiempo que hubiéramos echado en tu gran presentación.
Horroroso. Venga,
o sea, que vamos entonces con la propuesta de Sharon Calderón, que son palabras que están en el diccionario, pero seguramente no sabremos lo que significa. Y no tenemos que adivinar, oye, que si adivinamos muy bien, pero sí echarle imaginación para ver qué pueden querer decir estas palabras. Vamos con la primera.
Sí. Principote, no principito, ¿eh?
Principote. ¿Qué puede ser principote? Claudia.
Lo primero que se me viene a la cabeza es un príncipe grande.
Un príncipe grandote, claro que sí. Lucas.
Pues, a ver, va a ser completamente distinto a lo que diga, pero pues como a Claudia me viene un príncipe grande... Y no sé.
Y torpón, ¿no?
Sí.
Puede ser.
Sí.
Ya, pero vamos a ver si nos salimos de ahí, que a todos nos va a sonar a esto, porque además ya hemos sembrado ahí la semillita.
Sí, claro,
aparte de esto, Eileen, ¿por dónde puede ir? ¿Qué podría ser principote?
Bueno, yo acá, escuchando la palabra como tal, no poesía príncipe y tal, pero también suena como a balón, botella también, no sé.
Oh, vale, una botella. ¿Una botella podría ser?
Sí.
Que alberga botella grande, botella con barriga gorda, botella con tapón de corcho, de cristal. ¿Cómo puede ser esa botella?
Bueno, diría yo que grande.
Una botella grande, un principote. Rubén.
Yo como que un tipo de garrafa.
Garrafa, una botella,
sí.
Un principote. Es verdad que suena así, un principote. Suena algo como... tradicional.
Sí,
de pueblo. Sí, de pueblo.
Algo de pueblo.
Sí, el principote. Alárgame, acércate a la cena y tráeme el principote, ¿no? Podría
sí,
ser.
Sí, puede ser.
O en el trastero, en el almacén. Busca en el almacén, el trastero, en el granero, a ver si encuentras el principote.
Sí,
me suena.
Bueno, a ver si va a ser el príncipe y buscas al príncipe ahí.
A ver. Claro, también.
¿Quién no tiene un príncipe en su casa?
Por supuesto.
Por favor.
Es
por supuesto.
Algo indispensable, ¿eh?
Sí. Indispensable, efectivamente.
Venga, Sharon, ¿qué es?
Yo tengo el de uso diario y el de repuesto.
¿Qué es principote?
Bueno, yo tengo que decir que a mí, la primera vez que leí la palabra, me sonó también a un príncipe grande. Digo, pues no, pues principote será un príncipe grande, pues ya está. Pero luego dije, qué cosa más rara, ¿no? Porque tenemos palabra para príncipe grande. Y efectivamente no es un príncipe grande.
No.
Atención, ¿eh? Es una palabra que ya está en desuso, que ya no la usa mucha gente, pero en el diccionario está. Y es una palabra coloquial que sirve para designar a ese tipo de personas que quieren aparentar más de lo que son. ¿Sabéis? ¿A que os habéis encontrado con alguien así?
Sí, alguien como muy creído, ¿no?
Sí. ¿Qué quieres aparentar más de lo que quieres aparentar que tienes más dinero? ¿Qué quieres aparentar que eres más listo? ¿Qué quieres aparentar que eres más guapo? Aunque eso es difícil de aparentar.
Bueno, a ver, pues no, ya te digo.
Eso se ve a primera vista. Bueno, y lo de que eres más listo también se oye a primera vista. Que yo he visto a gente con un aspecto así como muy de listo, ¿sabes? Que llevan gafas y eso. Y que yo llevo gafas, ojo. Y que luego, con la primera frase, dices, tierra, trágame, por favor. ¿Nunca has pensado eso?
Bueno.
Es que no queremos señalar. No queremos señalar a nadie.
No, pero se dice el pecado, no el pecador.
Principote, pues de algo de príncipe venía,
sí.
¿No? Vamos con la segunda.
Esta me encanta. Porque, bueno, está como la primera. Yo cuando la leí dije, ¡ay, madre! Falsa braga.
¿Falsa braga?
Uy.
Falsa braga.
Dije, bueno. ¡ay, madre! Pues ala, ahí lo dejo.
Ahí
¿qué
está.
Creéis que puede significar falsa braga?
Oye, bueno. lo primero dinos si es un objeto
es un
calificativo.
Es un objeto.
Objeto.
Objeto. Ah, pensaba que era un adjetivo.
Falsa bueno, es una braga. Cosa.
Una cosa.
Sí,
una
vale, cosa. Sí.
Bueno, pues creo que puede ser un aparato así raro, muy raro, para limpiar las bragas. Es que no sé qué decir.
No, que muy bien, que muy bien. Oye, que muy bien.
Específicamente, no la mezclas con el resto de la ropa, sino que van directamente a un aparato para limpiar. Eileen.
No sé, me suena como a una prenda de ropa, puede ser.
Una prenda de ropa.
A ver, os lo recuerdo solamente para despistaros y confundiros más.
Ah, bien.
Que braga es una prenda interior femenina, pero también puede ser un pañuelo que te pones al cuello.
Ah, es verdad.
¿Eh? Estos pañuelos que te pones al cuello. Pero insisto,
A eso iba yo, porque yo ese tipo de pañuelos los llevo desde, no sé, casi desde noviembre, octubre, prácticamente hasta mayo. O sea, es que no me lo puedo quitar, porque si no ya me estropeo la garganta.
Casi.
No, es que me estropeo la garganta cualquier día como no lo lleve. Lo tengo que llevar en el bolsillo, medio año por lo menos.
Pero quiero insistir en que os lo he dicho solamente para despistaros. Por
venga,
hacer el mal.
Venga,
muy importante.
Rubén, falsa braga.
A mí me suena como que a una herramienta.
Una herramienta. ¿Mm? ¿Qué sirve para?
Para no cortar, sé, para...
Para cortar, para podar, para arar.
Para cortar.
Para cortar. Para cortar latón, metal, papel.
Suelo.
Suelo, para
el
cortar
suelo.
El suelo. Para cortar suelos.
¿Mm? Sí.
Una falsa braga. Claudia.
Lo primero que se me ha venido, pues creo que no va a ser. Y he buscado un poco más.
Y no nos dejes así.
Ya, y...
Da igual, dinos qué es lo primero que se te ha venido.
No, digo lo otro que también me convence.
Que puedes decir los dos, que esto no es de acertar. Que si no nos vamos... Tú imagínate,
claro.
Ahora nos vamos a quedar... ¿Qué se le habrá ocurrido a Claudia? ¿Qué habrá sido eso primero que ahora descarta? Y entonces ya...
No, yo así no puedo vivir,
claro.
Vale, pues como algo que se imita a la ropa interior femenina, pero que no sea eso. Eso es lo primero, pero no es eso. Y lo segundo que se me ha venido es un utensilio de cocina o algo así. Un utensilio de cocina.
Bueno, para cocinar hay cosas muy raras, ¿eh?
Ya, sí. Por eso lo he dicho.
Sí.
Venga, ¿qué es falsa braga, Sharon?
Bueno, pues falsa braga es un término militar.
Anda.
Ah, esto ya, espero que estéis diciendo, para vuestros adentros, no que lo digáis de viva voz, sino que mentalmente estéis diciendo, un término militar. Una falsa braga es un muro defensivo que se pone delante del muro principal de defensa.
Anda.
Por eso falsa.
Claro.
Claro.
lo de Braga no está tan claro. Eso es una falsa Braga, es un muro que se pone, un muro defensivo que se pone delante del muro
como,
principal.
Como
de
para
defensa.
Que los enemigos crean que después de ese muro ya lo han salvado todo y luego haya otro muro detrás, ¿no?
Claro, bueno, reforzamos la defensa.
Sí.
Pues nada, ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es una falsa Braga.
Quiero que sepáis que no tenía ni idea de, ni se me pasó por la cabeza que pudiera tener algo en relación con la disciplina militar, absoluto. Ya,
es que lo hemos hablado todo, yo creo que porque lo desconocemos bastante, pero solemos decir que todas las palabras extrañas nos suenan algo de cocina o algo de ferretería, pero sí, yo creo que en términos militares igual también tenemos ahí un filón. Vamos con la tercera palabra.
Disceptar.
Disceptar.
Verbo.
Disceptar.
¿De qué tipo de palabra
verbo,
es?
¿No?
O sea... Es un verbo.
Ah, vale, sí.
¿Os digo a lo que me sonó a mí o no?
No.
Vale.
No,
así quito la mía. No, así
sí, pero
me callo. Yo cumplo órdenes del director.
Espera.
Yo cumplo órdenes de Daniel.
Ahí está. Así me gusta esa disciplina. Sí, lo va a decir, pero después. Porque si no, nos condiciona mucho.
Ya, por eso. Iba a descartar la mía.
Después, es que nos condiciona mucho. Entonces, lo va a decir... Pero después, y ahora, disceptar. ¿A qué te suena, Claudia?
Pues a mí me suena a que dejas pasar algo, como que pasas de algo.
Yo esto me da igual.
Lo discepto.
Sí, venga, ¿por qué no?
Lucas.
Yo no sé por qué me ha venido hasta la cabeza, pero creo que es encontrar algo.
Encontrar algo.
Encontrar algo que llevas buscando mucho tiempo.
Uy, por fin lo he disceptado. Qué barbaridad. Es que está, fíjate,
pues tampoco suena mal.
Estaba aquí delante de mis narices y nada. Eileen.
Bueno, a mí acá me suena como un término médico, como que para cortar algo por ahí, no sé.
Sí. Pásame el bisturí. Discéptame esto.
Pásame al bisturí que voy a disceptar tal cosa.
Sí. Este órgano tiene mala pinta, hay que disceptar, pero ya.
Sí, pues me da miedo.
¿Cómo vamos de pulsaciones? Rubén.
A mí me suena como que hacer que alguien deje de ver algo.
Alguien deje de ver algo. Deja de disceptar o discepta ya la tele. Disceptar. ¿A qué te sonaba a ti, Sharon, antes de decirnos la...
Pues me ha encantado porque a mí también me sonó a un término médico. A mí también me sonó algo de medicina. Vamos a disceptar el estómago, por ejemplo. Sí. Me sonó algo de operaciones. Sí. Me sonó un término médico. Así que muy bien, estoy en sintonía con... ¿Quién lo dijo?
Eileen.
Con Eileen, muy bien. Sí. O sea, pensamos exactamente igual. Pero resulta que no tiene nada que ver con eso. Porque disceptar... También es un verbo ya que está el pobrecito en las últimas porque lo usa muy poquita gente, pero ahí está, todavía no lo han sacado.
¿Será no aceptar, disceptar?
No, disceptar significa argumentar sobre algo aportando razones.
Anda, pues mira que...
Discurrir, disceptar es discurrir.
Mira que el significado es chulo, ¿eh?
Sí, interesante.
Sí,
mira que el significado
lo voy a utilizar.
Por ejemplo, ¿habéis disceptado de algo esta mañana? ¿Habéis disceptado sobre algo en concreto esta mañana?
No. Bueno, creo que no.
Hombre, sí. Bueno. Sí, porque pues,
antes de los programas de niños.
Antes del programa, ya saben los oyentes que les doy bastante la chapa a nuestros chicos y chicas y les pregunto cosas. Oye, en la radio, ¿qué queréis que se pueda hacer y no hacer? Y todas estas cosas. ¿Y por qué no hay programas?
Pues,
no sé, cosas que les cuento y les pregunto. Y entonces están continuamente disceptando en torno a mis propuestas. Sí.
Yo ya os digo que hay que disceptar como mínimo una vez al día. Sí. Es muy aconsejable disceptar una vez al día.
Lo recomienda la doctora Calderón. Vamos con la última palabra.
Para que no se te oxide el cerebro. Etario o etaria.
Etario.
¿De qué es?
Pues de qué.
Es un adjetivo. A lo mejor sois etarios vosotros. No lo sé. Es probable que seáis etarios.
Etario, ¿a qué te suena, Claudia?
Pues a mí etario me suena como algo, alguien aplicado, a algo. No sé, sí, alguien aplicado a lo que esté estudiando o algo así.
Lucas.
A mí me ha parecido que es pues una persona que pasa bastante desapercibido por lo de etéreo, que es como invisible así, pues
etario,
me
etéreo.
Suena eso.
Bueno. Eileen.
Bueno, a mí me suena como una persona muy culta, que bueno, pues... Puedes hablar de variedad de temas con él porque siempre te va a saber contestar.
Rubén.
Yo creo que es para alguien como que muy grande.
Muy grande. Etario. Igual alguien muy correcto, muy ético, muy etario. No sé. ¿Qué es etario, Sharon?
Necesito que por favor me digáis vuestra edad.
12
años.
11. 2-12 y 2-11.
Vale, perfecto. Bueno, pues sois dos grupos etarios. Es decir, dicho de varias personas que tienen la misma edad.
Ah, vale.
Es una palabra que se ha dejado así un poco ni fu ni fa, ¿verdad?
Claro, es que igual tenías que haber... Claro. Es que has terminado muy abajo, Sharon. Igual tenías que haber terminado con Principote o con Falsa Braga.
Lo sé, pero entonces he querido empezar arriba, después de no haberme hecho la presentación.
Sí. Yo creo que es que temías...
Que me merezco.
Claro, yo creo que es que... No, yo creo que es que temías que te cortara. Que te cortara y ya no te dejara la última. Y has dicho, bueno, pues la última así como la pirámide invertida de los periódicos, que lo menos importante se pone al final por si acaso hay que recortar. En fin, vamos a compensarlo de esta forma. Sharon, vas a repasar como deberes que nos vas a hacer ahora para nosotros. Nos vas a repasar los significados de estas cuatro palabras, pero vas a empezar por esta última que has dicho.
Etario y etaria, con I, no con E. Dicho de varias personas que tienen la misma edad. Lo voy a decir del latín, que me encanta el latín y los latinajos, aetas, que significa edad. Disceptar, arguir sobre un punto o una materia discurriendo sobre esa materia. No decir, ¿por qué lo digo yo? No, argumentar. Falsa braga es un término militar, que es un muro más bajo que se pone delante del muro principal para aumentar la defensa. Y principote, persona que hace ostentación de más de lo que es. Ya sabéis, un principote es soy más listo de lo que soy más guapo de lo que soy, tengo más dinero del que tengo. Pues no, eso es un principote.
Fantástico, Sharon. La próxima semana, si quieres, puedes disceptar sobre los pros y los contras de una presentación florida para ti, Sharon. Ahí te lo dejo como deber estar el próximo
queda
día.
Queda dicho.
A ver si me convences. Hasta otro día, adiós.
Adiós.
Os quiero, chicos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild, da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild, crecer en inglés.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
¿Gustan los cuentos infantiles?
Sí.
Bueno, depende de cuál.
A ver, que igual ya... Igual
ya antes me gustaban, ahora ya no tanto.
Bueno, pero algo de cariño les tendréis, ¿no?
Sí.
A los cuentos clásicos.
Sí, a los clásicos, sí.
Sí. Una caperucita, una...
Sí, me lo sé bien.
Una sirenita. O,
sí, 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 ¿no? Sí.
Bueno, pues del mundo del cuento, tenemos aquí en la Radio Cole a un reportero prácticamente. Es don Olegario, personaje secundario. Hola.
Hola, buenos días, don Presen y la compañía.
La compañía que son Claudia, Lucas, Eileen y Rubén.
Hola.
Hola. Hola.
Tengo mucho gusto de saludarlos, ¿eh?
Don Olegario, ¿qué nos cuenta hoy del mundo del cuento o del mundo de la interpretación? Porque sabemos que usted es un gran actor, pero todavía quiere ser lo mejor, usted sigue esforzándose, sigue intentándolo, ¿no?
Don Presen, resulta que como no hubiera manera de conseguir un papel protagónico, me he ido a formar en una escuela buena para hacer un curso de actor y triunfar.
Hombre, don Olegario, no me diga que entonces hasta hoy no tenía una formación actoral importante.
Claro, bueno, cosa por correspondencia. Llamé. Veía mucho la tele, vídeos del Yo lo tuve y tal.
Claro, así es un poco difícil, ¿no?
Sí,
un poquito,
a ver,
sí.
Que hay gente que tiene suerte y le descubren y apenas ha estudiado interpretación, pero normalmente es una carrera muy difícil, muy azarosa, muy esforzada, muy depende de la suerte, pero claro, lo primero es lo primero. Lo primero, hay que formarse, hay que prepararse, hay que ir a...
Yo es que tengo muchísima intuición para actuar, ¿eh? Yo sobre todo cuando hay que cobrar pongo ahí el cazo y tengo muchísima intuición en eso.
¿No será por su representante que le estuvo cobrando el 110% durante varios años?
Sí, pero ahora solo me cobra, tengo uno nuevo y solo me cobrará el 90%, ¿eh?
Bueno, ya, fabuloso. Entonces, cuéntenos, ¿qué está aprendiendo?
La escuela que estoy aprendiendo es buenísima, ¿eh? Y combina varias técnicas actorales de los más afamados profesores del mundo, ¿eh?
Bueno.
Que no digo ninguno porque son muy difíciles de pronunciar y me puedo hacer un esguince en la lengua.
Bueno, vale, bien, no lo diga, pero seguro que a alguno nos suena, Stanislavski y otros. Díganos entonces, ¿nos va a dar alguna pista por si queremos nosotros también?
Sí. La profesora, que es buenísima, nos enseñó una técnica que consiste en fijarnos en un animal.
Ajá.
E imitar todos sus movimientos.
Ah, bueno, claro, sí, se hace mucho en teatro.
Yo me fijara ahora en un animal de verdad, que era en un koala.
En un koala.
Que ya se sabe que duerme mucho. Yes. Y me echara una siesta de 20 horas. Que se fue todo el mundo de la escuela y me encontraron sobando allí el día siguiente y la profesora ni me felicitara ni nada.
¿Qué me dice?
Creo que clavara el personaje del animal, ¿eh? Qué injusto es esto del teatro.
O sea, que usted lo hizo fabuloso y a pesar de ello no recibió felicitaciones.
Claro. Sí, si es un animal que tuviera que dormir mucho, pues es lo que hiciera yo.
Ya, yo también diría
dormía
que
como un koala, igual, ¿eh?
A ver, también es cierto que...
Me salía la babilla y todo de koala.
Ya, pero también es cierto que en la interpretación hace falta dar un poco de espectáculo, ¿no?
Sí.
Y claro, igual hay que escoger los momentos en los que el koala pues hace algo,
se manifiesta. Hay de todo,
¿eh?
¿No ha visto usted una película de esas polacas con subtítulos? Eso tampoco es que sea lo más animado del mundo, la gente va a verla.
Bien es cierto. Tiene usted razón, don Olegario. Lo que pasa es que, bueno, también estamos pensando en películas más mainstream, películas de grandes estudios, superproducciones, ¿no? Que es a lo que aspira usted, don Olegario.
Yo con pagar las facturas e ir tirando... Pues ya me conformara, ¿eh?
Bueno, no, entonces esto no le funcionó, pero entiendo que alguna otra historia, algún otro
técnica.
Aprendizaje, técnica, estará trabajando.
Otra técnica que nos enseñara es buscar en nuestra experiencia personal las emociones para llevarlas a nuestros personajes.
¿Sabes, no? Que esto se hace mucho... Sí, acuérdate, no sé, los adultos nos dicen, bueno, es que yo hago teatro también, vamos, aficionado.
Sí.
Acuérdate cuando tenías 8 años y estas cosas, ¿no? Y usted en eso lo petará, supongo, ¿no?
Por supuesto, nos mandará a interpretar la emoción más intensa que habíamos tenido en un examen.
Ajá. Bueno, pudo ser... Yo recuerdo un examen, claro, era un examen... Así yo como de trabajo.
No, digo que nos hizo un examen con esta.
Ah.
Preguntando la emoción más intensa que habíamos tenido.
Eso era el examen.
Vale.
Claro.
Yo estaba pensando que tenía usted que interpretar cómo
no,
se
no,
puso...
No, la emoción más intensa en general, nuestra vida.
Ah, vale. Bueno, es que realmente algunas de las emociones más intensas para mí han sido en exámenes, que donde me jugaba y grandes cosas. Y muchos nervios. ¿Y cuál era entonces su emoción?
Sí, yo en eso copiaba muy bien, entonces no tuviera problema.
¿Y cómo le salió? ¿Cuál era su emoción?
Pues Regulinch y Don Presen, porque yo me acordara de lo mucho que me gustara la Concongrelos que hiciera mi madre, y me entró muchísima hambre, y me tuve que ir de la escuela de teatro a comer.
Bueno, importante.
¿Cuánto sacaste en el examen?
Pues un cero patatero, se puede creer.
Un cero patatero... Entonces fue...
Y también me entró más hambre después, claro. Porque me recordé a las patatas.
Claro. No fueron suficientes los grelos y tuvo usted que irse a comer patatas también. En fin, don Olegario, es que yo creo que... Claro, es que ser actor no es cualquier cosa. Igual es que usted pensaba que era fácil, ¿no? Claro, lo vemos en la pantalla, parece todo muy fácil.
Sí.
Cuesta mucho la fama, ¿eh? Cuesta mucho.
Claro, detrás tiene técnica, tiene esfuerzo, dedicación.
Sí, tiene de todo ahí.
Mucha cosa.
Muchísimo.
Sí.
Y ya otro día nos explicaron, ya por último, ¿eh? Porque ya no tengo más experiencias que contar, nos explicaron el método.
El método. Así, con mayúsculas. El método.
Que consistiera en meterse en un personaje, pero todo el rato, así en plan cansino.
Sabéis, ¿no? Que hay muchos actores que hacen una entrevista. Bueno, ¿y cómo preparaste este papel de policía? Ah, pues yo llegaba a casa y a mis hijos los tenía firmes y les mandaba, ¿no? Es como estas cosas que es llevar el personaje no solo a la pantalla, no solo encima de las tablas.
Estar todo el día, básicamente.
Estar todo el día con el personaje.
Entonces, al extremo.
Estar muy pesado.
El método. ¿Y qué tal esto? Supongo que esto ya se le dio muy bien, ¿no?
No se crea, don Presen, ¿eh? Porque entonces hiciéramos un ejercicio cada uno que tenía que escoger un personaje... Y no saliese de ahí. Yo eligiera un médico.
Un médico. Y
pues de resultas que de por eso me echaron de la escuela.
¿Le echaron de la escuela por hacer de médico? Vamos a ver, anda que no hay médicos en las películas, en las... ¿No? Hay muchísimos personajes de médicos y series.
Sí.
Y...
A ver, ¿qué hizo?
Sí, es un personaje
¿qué
buenísimo.
Pasó?
Claro, y si lo... Si lo
¿qué
si
hiciste? ¿Qué hiciste para...?
Si estaba, no sé, es que iba con el fonendoscopio colgado todo el día. Eso no...
Sí, con todo, la bata. Es que me metiera mucho en el papel y desde entonces empezar a decirle a todo el mundo, todo el rato, que tenía que dejar las hamburguesas, las pizzas, las frases, hacer deporte, dejar de usar tanto el móvil, en fin. Que los otros alumnos estaban agobiando y dejando de ir a la academia. Iban y me echan a mí.
Vaya, por Dios. Muy injusto, ¿verdad?
Sí, sí muy injusto.
Aquí para un... A ver, que en las otras experiencias que nos ha contado, yo creo que no estaba haciendo su mejor, que dirían los americanos.
Sí.
Con una traducción macarrónica. No estaba dándolo todo, pero aquí...
Aquí estaba abordando el papel de médico.
Ya. No sé.
Pues nada, don Presen, que me echaran por ser tan buen actor.
Igual.
No hay justicia en este mundo.
Igual es por eso. Pues, don Olegario, yo le animo de todas formas a que no lo deje, a que busque otra escuela donde valoren esto, ¿verdad?
Sí.
Claro que sí. A lo mejor también hay que moderar un poco y darse cuenta de que el médico también...
Pero si es que el método es el método.
Hombre, pero a lo mejor el médico también tiene... Los médicos también a veces hacen de...
Claro.
Como el poli bueno, poli malo. A veces los médicos también tienen que decir cosas positivas, ¿no? Para animarte.
Pero
eso
es un médico de Chichinabo. El médico tiene que estar ahí dándote la brasa todo el día.
Ya, también es verdad. Bueno, no, pero usted puede decir un médico que reconozca las cosas buenas que hacen los demás y que le diga, oye, pues hoy tienes muy buena cara, debes tener muy buena salud, ¿no? Algo así.
No lo veo, don Presen.
Bueno, pues no escoja usted médico. No escoja más como médico para probar estas cosas.
Puedo coger otra cosa más agradable, como inspector de Hacienda, profesor de matemáticas.
Vamos, don Olegario, vamos a dejarlo. Busque usted algún otro personaje. Piense en los personajes que le gustan a usted y las personas, las profesiones que les gustan, que nos gustan a todos. Don Olegario, le animamos. Siga usted, esfuércese, lo conseguirá, don Olegario. Seguro, ¿verdad?
Sí.
Hasta otro día.
Adiós.
Venga, vamos hablando, don Presen. Adiós.
La radio del cole. Con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Claudia, ¿qué es lo mejor de un plátano con una pinta estupenda por fuera y súper maduro y pasado ya por dentro?
Lo mejor es que, bueno, lo puedes tirar.
Nadie te va a acusar, ¿no? Venga, hay que tirarlo al contenedor de orgánico. Lucas, ¿qué es lo peor de unas fresas de temporada con su punto justo de dulzura y acidez servidas en un elegante bol con nata montada o chocolate fondí a escoger?
A ver, lo peor es que a mí no me gustan las fresas y,
vaya,
que,
por Dios,
y que el bol se me podría caer porque
vaya,
yo soy muy torpe.
Ay, vaya.
Madre de Dios.
Hemos dado con alguien que no le gustan las fresas, ni con nata, ni con chocolate. Eileen, ¿qué es lo mejor de un perro robot mal programado que ladra cuando le mandas callar y ataca cuando le mandas que te traiga las zapatillas?
Bueno, yo diría que lo mejor es que por lo menos está ahí, ¿no? Para hacer tu compañía.
Ah, ahí está. Claro, igual tampoco se diferencia mucho de otros que no son robots.
Claro, claro.
Y les queremos igual. Rubén, ¿qué es lo peor de tener mucha imaginación?
Que te vas por las nubes. Por ejemplo, en medio de un examen lo tienes que hacer y de repente se te va la hora porque estabas pensando.
Ah, eso es la mala fama de la imaginación o la fama tan exclusiva de la imaginación, que la imaginación es muchas cosas. Una buena imaginación te puede ayudar en un examen también, pero entiendo lo que dices. ¿Qué es, Claudia, lo mejor de quedarse en blanco dando una conferencia ante 10.000 espectadores?
Que se te puede ocurrir cualquier cosa y hacer reír a los demás.
Ah, ahí está. Ahí está, de los grandes colapsos llegan las grandes ideas.
Sí.
Esa imaginación que llega de repente. Lucas, ¿qué es lo peor de tener una respuesta ingeniosa para cada pregunta?
Uy, pues lo peor es que a veces, no sé, te pueden estar celosos de ti.
Uy, yo creo que lo van a estar, ¿eh? Después de este programa, ¿sí?, que estáis siendo muy ingeniosos, va a haber muchos celos entre vuestros compañeros y amigos. Eileen, ¿qué es lo mejor de una pregunta incómoda?
Bueno, lo mejor de una pregunta incómoda es poder hacer reír a los demás con tu respuesta.
Bueno, pero es incómoda para ti. Te sientes... Claro, es incómoda y la evitas, ¿no? Contesta.
Sí, bueno, evito la pregunta con otra pregunta.
Ay, por ejemplo.
Sí.
En plan gallego. Tópico, los gallegos contestan con una pregunta. Rubén, ¿qué es lo peor de una butaca muy, muy cómoda?
Que te la pueden quitar.
Y que lo mismo te quedas hasta dormido. Claudia, sí. ¿Qué es lo mejor de unas palomitas rancias y sosas?
Que se las doy a mi hermana pensando que son buenas.
Tú le pones cara de que son buenas y...
Sí, sí.
Claro, ¿cómo se va a atrever ella después de lo generosa que has sido a claro, despreciártelas? Lucas, ¿qué es lo peor de contar un chiste muy, pero que muy gracioso?
Lo peor es que luego la gente a lo mejor te lo puede copiar y puede ir ahí diciendo que ese chiste es suyo.
Oh, tú quieres la patente. Hombre, la verdad es que es difícil tener la patente de un chiste, ¿eh? Casi todos nos lo ha contado otra persona, que a su vez se lo ha contado otra persona y otra persona. Eileen, ¿qué es lo mejor de tener frío en verano y calor en invierno, alergia en otoño y que se te caiga el pelo en primavera?
Bueno, aquí yo diría que lo mejor es que tienes variedad de todo y en diferentes épocas.
Claro, es súper original.
Sí, sí.
Personalidad no te falta. Ni oportunidades para quejarte. Rubén, ¿qué es lo peor de hacer caso siempre a todos los carteles de advertencia, recomendaciones de las autoridades sobre salud y alimentación y los consejos de las sabidurías milenarias constatados por la ciencia más puntera?
Algunos pueden ser un poco más... Pueden estar mal.
Ya, y sobre todo que son contradictorios, sí, unos con los otros, ¿eh?
Sí.
¿Qué es, Claudia, lo mejor de la radio?
Pasar estos momentos.
Lucas, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues lo mejor es que te diviertes escuchándola y haciéndola.
Eileen, ¿qué es lo mejor de la radio?
Bueno, para mí lo mejor de la radio es estar aquí pues con todos ustedes.
Rubén, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te puedes divertir escuchándola tanto como haciéndola.
Pues qué os voy a decir, que yo me he divertido mucho, no sé vosotros, igual vosotros
sí,
no. Yo creo que hasta los oyentes se lo han pasado muy bien. Muchísimas gracias, Claudia, por estar en la radio del cole.
Nada.
Gracias, Lucas.
De nada.
Eileen.
Un placer.
Rubén.
De nada.
Gracias al Colegio Dulcinea de Alcalá de Henares. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo
todo es perfecto, todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side.